¿Qué es el Plan Estratégico de Agua y Saneamiento? ¿De qué se trata este proyecto?
Bueno, este es un proyecto que ya tiene varios años. Nosotros vimos desde la organización sindical que todos conocemos los enormes problemas que hay con los servicios de agua y cloaca en la provincia de Buenos Aires. Entonces comenzamos a trabajar hace muchos años con nuestros técnicos, con nuestros profesionales. Se da la realidad que acá en La Plata, donde está la central de lo que hoy es APSA y ante la obra sanitaria de la provincia de Buenos Aires, siempre hay una gran correlación entre nuestros técnicos y profesionales con la Universidad Nacional de La Plata. Hemos tenido prestigiosos ingenieros sanitaristas con mucho nivel académico dentro de la universidad, que también trabajaban en lo que era la ex obra sanitaria. Como también en Bahía Blanca, ingenieros sanitaristas como el ingeniero Schaefer, de enormes conocimientos en el tema sanitario, que también era parte de aquel enorme staff técnico profesional de obras sanitarias. Cuando se produce el tema, para hacerte un poquito de historia, obras sanitarias de la provincia, lamentablemente en la época del proceso militar se municipalizaron muchísimos de los servicios, se desmembró prácticamente obra sanitaria, quedó con aquellas ciudades que únicamente tenían acueducto, como era Bahía Blanca, que tenía el acueducto desde el dique Paso Piedra, o la ciudad de La Plata, que tenía el acueducto de la planta potabilizadora Donato Gerardi acá en Punta Lara, que abastecía La Plata, Berisso y Ensenada, como el acueducto Ayacucho, Maipú, Dolores, o el acueducto 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó. Luego el resto fue municipalizado cuando vuelve la democracia, en la época de Alfonsín, en la época de Armendáriz. La provincia de Buenos Aires, prácticamente todos los servicios volvieron a la órbita provincial, prácticamente destrozados, digamos. Se habían destruido la mayoría de los servicios, como siguen destruidos hoy en la actualidad. Y como siempre, nosotros queríamos, porque somos los que estamos en la trinchera dando la cara todos los días cuando falta servicio, cuando el servicio anda mal, son nuestros compañeros los que tienen que estar dando la cara, es que comenzamos a trabajar y a delinear en vez de seguir haciendo diagnóstico, al cual hicimos un gran diagnóstico dentro de la provincia, y empezamos a trabajar en este plan estratégico de agua y saneamiento, en su momento con Aguas de Bilbao, que maneja todo el sistema de agua en el País Vasco. Luego también seguimos con Norbaten, que es quien maneja el agua en Estocolmo, en Suecia. Y bueno, y los últimos, de 2006 al 2010, 2011, con Mejorot, que es el agua que maneja el Estado de Israel, pues la empresa de agua del Estado de Israel. Y desde el 2011 al 2014, cuando terminamos este proyecto, lo hicimos con la Universidad Nacional de La Plata. Lo terminamos en el 2014 y lo seguimos actualizando hasta la fecha. Lamentablemente, hasta ahora nadie le ha dado la importancia que esto tiene, porque nosotros queremos que esto sea una ley, que no esté ligada a los vaivenes políticos, sino que sea una cuestión de Estado, porque el agua debe ser una cuestión de Estado. Nosotros queremos la universalidad del servicio. Hoy tenemos 8 millones de bonaerenses que no tienen el servicio de cloaca y más de 4 millones de bonaerenses que no tienen el servicio de agua. Y aquellos que tienen el servicio de agua y cloaca no los tienen en las condiciones que lo deberían tener. Entonces es un trabajo hecho, se dio de mucho tiempo, muy técnico, pero a ver, para que entienda la gente de Bahía, voy a dar algunos ejemplos. La planta que se está terminando en la ciudad de Bahía Blanca, que es una obra estructural grande, la que se llama la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la primer cuenca, eso es parte de este plan estratégico que nosotros hemos realizado. Esa planta fue allá por el año 2015, a principios del 2015, fue licitada, fue aprobada en septiembre del 2015, adjudicada ya la obra, se realizó durante el gobierno anterior, y bueno, y ahora se está terminando de poner en funcionamiento, digamos. Estamos ya en la etapa final de la planta de depuradora, haciendo los últimos, digamos, se está haciendo el último engranaje para que el proceso sea el proceso que se quiere lograr. Porque el objetivo de que el líquido de esa planta cloacal, que ya es un tratamiento terciario, un tratamiento bastante importante, sea usado para un reuso cloacal en una planta ya de origen cuaternario para darle agua al polo petroquímico. De Bahía Blanca, como reuso cloacal, sería la primera vez en Argentina y en América Latina que se realiza una obra de estas características. Entonces, nos estaríamos ahorrando casi el 20, creo que entre el 20 y el 25% del agua que actualmente produce el dique de Paso Piedra, que podría ser llevado hacia la población y el polo tendría su agua propia del reuso cloacal, ¿no?
Castro. Buen día, sí. Joaquín Baridón lo saluda, ¿cómo le va?
¿Cómo? Perfecto, Joaquín.
Muy bien. Hace esta situación, con Mecorot, nosotros la escuchamos ya hace casi más de 10 años en Bahía Blanca, este mismo proyecto que usted mencionaba. ¿Cómo se le puede plantear a la sociedad la expectativa para que esto en algún momento ocurra? Porque cambiando de color político en la gobernación y es más, hasta cambiando las autoridades en la Unión Industrial de Bahía Blanca, que habían anunciado también en algún momento conseguir los fondos para esta planta cuaternaria, ¿se puede pensar en esto a corto plazo? Porque la realidad que en Bahía Blanca lo escuchamos, pero en definitiva nunca ocurre.
Bueno, lo que pasa es que justamente casi a nadie se ha interesado por el servicio de agua, lo que decía al principio, ¿no? Casi nadie se ha interesado por los servicios de agua y cloaca, o la inversión desde la democracia, desde el año 83 hasta acá, ha sido casi nula.
¿Pero el Estado solo no puede con esta obra, cree usted?
Por supuesto que no puede el Estado solo, y a uno de los que más le interesa tener esta agua es al polo. Por eso que el polo en su momento, el polo petroquímico, había propuesto avanzar sobre la financiación de esta obra. El Estado, con enorme esfuerzo, ha hecho la obra de recolectar todos los residuos cloacales en la Cuenca 1 y de ahí poder, con esos residuos cloacales tratados, mandar hacia el polo para que el polo haga el tratamiento que hoy quiera. Entonces, esto tendría que ser, trabajando con inteligencia, entre el privado y el Estado, lograr la financiación. Y como dije anteriormente, esto dejaría libre unos 2.000, 2.500 metros cúbicos por hora que actualmente se le está dando al polo petroquímico para ser usado en la población. Pero también hay que pensar que en Bahía Blanca va a crecer, y este proyecto está cruzado 30 o 40 años, digamos. La expectativa de hacer una obra que sirva para cada 30, 40, 50 años, por eso también nosotros habíamos planteado en su momento hacer el acueducto desde el Río Negro.
Claro.
Para tener dos fuentes de acceso a Bahía Blanca, porque hoy Bahía Blanca está abastecido únicamente por el dique, y bueno, llega a pasar algo en el dique, en el acueducto, y la gente sufre las consecuencias de no tener agua por no tener otra fuente alternativa.
¿Hoy está descartado el proyecto de Río Negro?
No, el proyecto está. Lo que falta siempre en esto es el financiamiento. Digamos, esas son obras estructurales que en el país no se hacen desde el año 50, ¿no? Donde se hacían todas las obras estructurales, o el dique en la época del 60 y pico, 70, que se hizo el dique. Esas son obras estructurales fundamentales para la vida de la población. Pero yo te doy algunos datos de cómo se puede financiar esto, porque del agua potable o del agua dulce, buena, potable que existe en la provincia de Buenos Aires, el 70%, 71% lo usa el agro y la agroindustria. Todo lo que es el agro y la agroindustria usan el 71%, el 20% lo usa la industria. O sea que queda un 9% únicamente que lo usa la población. Ahora ese 91% que lucra con el agua, que vende agua, porque cuando nosotros vendemos soja, para que vos tengas una idea,
hay, vendemos hay productos primarios también.
Que se llama agua virtual o que es el agua que se necesita, para explicarlo en forma más sencilla, para producir un cierto elemento o un cierto producto. Nosotros para producir 38 mil millones de toneladas de soja, como es más o menos lo que estamos produciendo en este momento, cuando nosotros exportamos esa soja en grano, también se están llevando, escuchá la cifra, 42 mil 500 millones de metros cúbicos de agua. O sea que no estamos vendiendo soja, nos están llevando el agua, estamos vendiendo agua. Porque China, que nos compra la soja, tiene mucho más territorio que nosotros para producir soja. Sin embargo, no la produce por no gastar su recurso hídrico. Y nosotros sí que lo estamos dilapidando. Entonces, cuando esas enormes ganancias que tienen las empresas, que un kilo de carne sale 15.000 litros de agua a producir un kilo de carne. Y así sucesivamente, 10.000 litros un kilo de queso. O sea, los países centralizados o los países más desarrollados, a ver, Japón nunca te va a exportar algo que tenga huella hídrica, es el concepto técnico. Huella hídrica quiere decir la cantidad de agua que yo gasto en consumir o en producir un elemento. Por eso hoy los países del mundo para exportar se fijan en la huella hídrica. ¿Qué huella hídrica tiene ese producto? Y si tiene mucha huella hídrica, o sea, que gasta mucha agua para producir, directamente no lo hacen y se los compran a los países subdesarrollados como somos nosotros, sacándonos ese potencial enorme que tenemos de agua pura y agua buena para la población. Vos fíjate que hoy un litro de agua, si a veces nos quejamos tanto del valor de la nafta, todos nos quejamos porque a veces no podemos usar el vehículo porque no podemos tener nafta, pero prácticamente un litro de agua, entre comillas, mineral, que llaman por ahí, sale igual que un litro de nafta super. Y para vos producir un litro de nafta super tenés que prospección de pozos, tenés una enorme cantidad de costo, y a veces acá te hacen un pozo, te la embotellan y te la venden. Entonces y estamos viendo que está saliendo como un litro de agua como un litro de nafta. Ni hablar que muchas veces no sabemos bien el origen de dónde la embotellan el agua, ¿no?
Claro, claro.
Y es un negocio muy, muy grande, que tampoco se regulariza ni se ve, que también podría un litro de cerveza, las grandes cervecerías que están acá sobre la Ruta 9, en Zárate, Campana, sabemos, cada botella de cerveza gasta aproximadamente 100 litros de agua.
Wow.
Entonces, podrían también aportar algunos pesos por botella para armar un fondo hídrico que ya sea desde aquel que exporta productos primarios de la agricultura, como aquellos que producen todos estos bienes que ganan dinero, podrían aportar en algún fondo hídrico para que la gente pueda el Estado o el privado tener el dinero necesario como para realizar estas obras.
Claro.
No sé si me explico.
Sí, totalmente.
Porque hay que buscar el valor del agua en forma integral.
Uh-huh.
Cómo usamos el agua. Entonces, acá vos sabés que el 60-70% de las enfermedades también se transmiten por el agua.
Uh-huh.
Hay un dicho que lo repiten muchos, y en todos lados, que es la Organización Nacional, la ONU lo dice entre todos los escritos que vos lees, que si vos invertís un dólar en agua, te ahorrás $9 en lo que es la salud pública.
Uh-huh.
No, porque hay mucho menos itis, o sea, muchas enfermedades. casi que desaparece la diarrea infantil en los chicos en verano. Bueno, un montón de la metemoglobinemia infantil por el nitrato, bueno, todas las enfermedades que puede causar el arsénico, el flúor. Entonces, en eso se basa este plan. Está estudiada toda la provincia, tanto en cantidad como en calidad, y en qué forma poder distribuirla y optimizar el servicio para que la población no sufra más el flagelo de abrir la canilla y no tener agua, ¿no?
Julio, le agradecemos un montón que nos haya atendido. Fue muy amable con nosotros. Que esté bien, gracias.
No, por favor, quedo a tu disposición.
Muchísimas gracias, que esté bien. Hasta luego.